El brote de Mallorca se desata en Madrid.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
El macrobrote de Mallorca sigue aumentando. Buenas tardes. A unas pocas horas de poder quitarnos las mascarillas en espacios exteriores, tenemos un brote desatado entre los más jóvenes que afecta especialmente a la Comunidad de Madrid. El balance es de casi 500 estudiantes que se fueron de viaje tras la EBAU a las islas y han vuelto contagiados, más de 300 aquí en Madrid. Claudia es una de ellas.
La verdad que creo que en el momento es algo que no piensas. Simplemente estás ahí y la situación se desmadra y tú no... En ese momento, la adrenalina y la fiesta y de todo, no lo piensas. Luego sí que es verdad que llegas a la habitación del hotel o a donde sea y dices, madre mía, la que se ha liado aquí.
Vaya, sí se ha liado. Hay más de 2.000 estudiantes en cuarentena y sus correspondientes familias. Claro, las imágenes no dejan lugar a la duda. Fiestas sin mascarilla, sin distancia, aglomeraciones, un festival continuo en Mallorca que ahora tiene sus consecuencias. A la comunidad le preocupa ese brote, pero van a actuar como se ha actuado en otras ocasiones. Lo fundamental es rastrear esos casos.
Nosotros seguimos controlando, vigilando y sobre todo ahora importante. No olvidemos que hay que seguir haciendo ese rastreo del contagio y de los contactos y mantener los aislamientos como se ha hecho en todo momento.
Es Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. Lo ha dicho en el centro de transfusión de sangre instalado en la Puerta del Sol, tiempo después de la rueda de prensa habitual de los viernes a cargo del viceconsejero de Salud Pública y la directora general Elena Andradas, que ha dado más detalles sobre ese brote desatado en Madrid, cómo se ha producido y por qué.
Afectaría aproximadamente a estudiantes que han cursado estudios en 31 institutos y, por tanto, en 61 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a estancias en Palma de Mallorca, pues han estado en 8 hoteles concretamente en todos estos estudiantes y luego han tenido un programa de actividades con festivales y demás, pues bastante intenso, digámoslo de esa manera.
Intenso, por decirlo de alguna manera, o por no decir otra cosa. Esto en un día en el que seguimos hablando de una de las noticias de la semana y de las últimas semanas, los indultos. Una vez fuera de la cárcel, los 9 condenados por el procés y otros 30 altos y exaltos cargos de la Generalitat se enfrentan a otra rama judicial y esta tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el bolsillo. El Tribunal de Cuentas les va a imputar porque además de declarar la independencia lo hicieron con dinero público y la fomentaron y patrocinaron con dinero público. Por eso ahora tienen que responder a esos gastos, gastos ilegales. Y barato no va a ser. Hay quien estima la cuantía en unos 10 millones de euros. El independentismo habla de persecución constante. El gobierno de España, en voz de José Luis Ábalos, de piedras en el camino del diálogo, piedras que hay que quitar de ese camino.
Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí, estaban ahí, y por lo tanto nos corresponde ir desempedrando todo este camino, de hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos, de las instituciones, ¿no?, y dentro de la legalidad.
Esto ha desatado las críticas del Partido Popular, que ha salido en tromba a acusar al gobierno de no tener límites a la hora de ceder ante los independentistas. Por cierto, indultos que ha vuelto a justificar hoy el presidente del gobierno. Ha sido desde Bruselas, hace solo unos minutos y tras el Consejo Europeo. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El presidente del gobierno ha llamado al PP, al resto de los partidos y a todas las comunidades autónomas a la agenda del reencuentro. Subraya que España demuestra la fortaleza de su democracia con la concesión de las medidas de gracia. Se felicita porque los indultos no hayan ocupado ni un minuto, ha dicho, de la agenda europea, lo que achaca la confianza en el Ejecutivo español y justifica que los líderes del procés estén en la calle porque es lo más útil.
Un gobierno, los partidos políticos, lo que tenemos que hacer es construir convivencia. Y lo útil para construir convivencia en un pasado fue el castigo, y lo útil hoy para construir esa convivencia es el perdón.
Palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que en unos minutos ampliaremos. Palabras desde Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo. Es lo primero, no lo último. 2:04 de la tarde. Titulares con Elia Fernández. A unas horas, Elia, de decir adiós a las mascarillas en exteriores.
Desde mañana no estaremos obligados a llevarlas, aunque algunas comunidades autónomas están recomendando a sus ciudadanos que las utilicen. Aquí en Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, pide prudencia.
Me sorprende muy mucho que hace dos semanas, recuerden ustedes la que tuvimos liada con el tema de querer cerrar la hostelería, y dos semanas después nos quitamos la mascarilla. Es decir, que aquí de repente, y lo que aún le gustaría en la gestión de la pandemia es disponer de qué informes técnicos nos hemos basado a la hora de tomar decisiones como esta.
Protesta en la gerencia de atención primaria.
Activistas del sindicato médico MATS, junto a miembros de Sanitarios Necesarios y Juntas por la Pública, han irrumpido esta mañana en las oficinas del Servicio Madrileño de Salud para protestar por el cierre de ambulatorios en verano.
Han llamado a los antidisturbios, que nos han comunicado que podemos esperar unas consecuencias muy graves y multas de muchos miles de euros en virtud de la ley Mordaza. Pero aquí seguimos porque lo que está pasando en los centros de salud es muy grave.
Campaña especial de donación de sangre.
La Real Casa de Correos vuelve a transformarse en un punto masivo de donación hoy y mañana para aumentar las reservas de cara al verano. El objetivo es conseguir 3.000 aportaciones. Pilar de la Peña, portavoz del Centro Regional de Transfusión.
Tenemos dos grupos en alerta roja, que son el cero positivo y el A positivo, y dos grupos en alerta amarilla, que son el cero negativo y el B negativo. Pero todos los grupos son importantes, todos los grupos hay pacientes que necesitan. Así que este reto 3.000 es un reto para todos los grupos y para todos los donantes.
Y hoy, viernes 25 de junio, entra en vigor en España la ley de eutanasia.
A partir de ahora, las personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento constante e intolerable podrán pedir ayuda médica para morir. El Partido Popular y Vox han recurrido la norma ante el Tribunal Constitucional.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad a esta hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A esta hora se nota el viernes en las vías madrileñas dificultades de salida. La A2 en Torrejón de Ardoz, también la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada y la A5 en Arroyomolinos. También de salida la A6 en El Plantío, complicada. M50 en Las Rozas, en la incorporación hacia la A6, sentido Coruña. De entrada, la A1 en Las Tablas y también en la zona de Alcobendas, y además en ambos sentidos la M40 en Coslada, muy complicada. Sean muy prudentes en todos esos tramos.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se ha iniciado la hora punta del mediodía tras una mañana muy tranquila. Ya los niveles de tráfico son altos dentro de la M30 en el tramo noroeste. El tramo comprendido entre las carreteras de La Coruña y Extremadura en sentido sur. También se ha incrementado la entrada de la carretera de Barcelona por la Avenida de América. Y si hablamos del interior, los enlaces con la Glorieta de Carlos V son los que van más deprisa. Allí el tráfico es más intenso para los conductores que acceden desde el Paseo de la Infanta Isabel. Problemas importantes aún no vemos, y los conductores del centro, a pesar de esa celebración en la plaza de Pedro Cerolo, que ha tenido su recorrido, pues no vemos ningún problema en el área de Gran Vía.
El tiempo.
Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué tiempo van a tener los que, por ejemplo, hoy viernes comiencen sus vacaciones, entre los que me incluyo, por cierto?
Pues mucha estabilidad y calor. Llegamos al primer fin de semana del verano y por fin ya sí tenemos temperaturas veraniegas. Hoy notamos cómo, bueno, estos últimos días hemos ido viendo cómo iba escalando el termómetro y hoy de nuevo vamos a ganar algún grado, así que rebasaremos los 30 ya en prácticamente todo el territorio, excepto en la zona de la sierra, pues que lleguemos en la capital a los 31, 32, que incluso ya se queden cerca de los 35. En localidades del sur. Y mañana esperamos esas temperaturas, los 35 grados seguro, pues en localidades del extremo sur, a lo mejor hacia el corredor del Henares, y en el resto también ganando algún grado. Va a ser un sábado en el que sigue subiendo la temperatura, pero el domingo entra algo de aire frío, nos va a aportar algo más de nubosidad y va a bajar el termómetro. De hecho lo vamos a agradecer, porque después del calor que vamos a pasar mañana, el domingo nos quedaremos más cerca de los 30 grados que de los 35. Pues pues que tengamos máximas de 29, de 30 en muchos puntos, oye, se agradece.
Bueno, soportable.
Ahí está, sí. Y además con estabilidad, también de vez en cuando viene bien un poquito de esa nubosidad de tipo alto, que va a ser sobre todo la que tengamos. Y esta tarde, nubes de evolución, o sea, simplemente pues eso, ver cómo va subiendo el termómetro, cómo a partir del domingo va a bajar un poquito, tendremos esa amortiguación de las temperaturas por lo menos hasta el martes. Ya la semana que viene otra vez, a partir de martes, miércoles ya, empezará otra vez a escalar y otra vez rebasaremos los 30 grados sin problemas en toda la comunidad. Así que por delante tenemos días de mucha estabilidad y temperaturas en ascenso hasta el domingo.
Gracias, Ainhoa González. El tiempo en Telemadrid. 2:10. Escuchan noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
Factory Sofás, 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos Express con entrega inmediata. Zona Outlet, precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:12. El brote de Mallorca ya suma 2.000 estudiantes en cuarentena y hay sospechas de un caso de brote intrafamiliar. Los miles de estudiantes que se han marchado a las islas a celebrar el final de curso han vuelto con malas noticias para ellos y para sus familias. Desde la Comunidad de Madrid no ocultan su preocupación y admiten que puede haber más casos. Marta Zúñiga.
De hecho, el gobierno regional habla de mega brote. 320 jóvenes afectados y una posible transmisión intrafamiliar. Son estudiantes de 17 a 19 años, positivos que afectan a 61 zonas básicas de salud. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Afectaría aproximadamente a estudiantes que han cursado estudios en 31 institutos. Han estado en 8 hoteles concretamente, todos estos estudiantes, y luego han tenido un programa de actividades con festivales y demás, pues bastante intenso, digámoslo de esa manera.
La mayoría de ellos están asintomáticos o presentan síntomas leves. No hay ningún hospitalizado. Todos ellos viajaron a Mallorca entre el 18 y el 20 de junio, tras la EBAU, en un viaje organizado por una empresa ajena a estos institutos.
Desde luego, el brote no se ha producido en estos institutos, ni los institutos han tenido nada que ver con la organización de estos viajes, sino que han sido los propios jóvenes los que han realizado sus reservas de manera independiente.
Por otra parte, el consejero de Sanidad ha enviado esta mañana a la ministra del ramo, a Carolina Darias, una carta para solicitar una reunión en busca de medidas eficaces en el aeropuerto de Barajas. Enrique Ruiz Escudero.
Por lo tanto, lo que hemos pedido es que tengamos una reunión con los equipos de salud pública del Ministerio y nosotros, y sobre todo lo que necesitamos es información y conocer cuáles van a ser las actuaciones que va a realizar de cara a futuro, especialmente con destinos con alta incidencia, pero también de manera general como actuación en el aeropuerto.
Y es que, según explica el gobierno regional, algunos llegan con cargas virales muy altas e incluso PCR positivas en origen.
En Telemadrid hemos hablado con algunos de esos chavales que se marcharon a Mallorca y han vuelto contagiados de coronavirus. Tenían, como ha dicho Elena Andradas, una apretada agenda de actividades sin guardar las medidas de seguridad en muchos casos, y claro, eso se ha dejado notar. Raquel Ruiz.
Sí, Claudia es una de ellas y no le ha dolido en prenda reconocer que no fueron respetuosos con las medidas de seguridad.
La verdad que creo que en el momento es algo que no piensas. Simplemente estás ahí y la situación se desmadra y tú no, en ese momento la adrenalina y la fiesta y de todo no lo piensas. Luego sí que es verdad que llegas a la habitación del hotel o a donde sea y dices, madre mía, la que se ha liado aquí.
Y conscientes de su irresponsabilidad, a la vuelta Claudia y sus compañeros decidieron voluntariamente confinarse y realizarse las pruebas.
Todos éramos conscientes cuando volvimos de que nos habíamos pasado y que había que ser responsable con la consecuencia.
En casa de Paco también están confinados. Su hija ha dado positivo y, según nos ha contado, la responsabilidad no puede recaer solo sobre los jóvenes.
Allí ha sido un desastre. El ferry, hacinados en el ferry, luego allí la policía en Mallorca no tomaba medidas. O sea, me ha contado mi hija que ha sido un desastre. Entonces, bueno, pues es normal. En cuanto hubiera alguien contagiado, pues ha sido una cosa desmesurada. Entonces, bueno, pues nada, falta de responsabilidad, como siempre.
Un desastre que ha afectado a 320 familias madrileñas.
Y esto cuando estamos a pocas horas de hacer un gesto que llevamos sin poder hacer más de 400 días. Quitarnos la mascarilla. Les recuerdo que estará permitido a partir de mañana no llevarla en exteriores, siempre y cuando, eso sí, se garantice la distancia de seguridad de 1.5 metros. Hay opiniones para todos los gustos. Hay quien está deseando quitársela y otros por precaución que no tienen ninguna intención de hacerlo. Ángeles Martín.
Buenas tardes. Variedad de opiniones ante la nueva normativa, aunque la mayoría se muestran cautos.
Bien, siempre que se respeten todas las normas de distancia y de seguridad.
No me parece bien, pero yo me la bajo para fumar y cuando termino de fumar me la subo. Y no lo veo lógico porque no está todo el mundo vacunado.
Sí, yo sí me lo voy a quitar, pero entiendo a la gente que tiene miedo aún todavía, pero yo sí me la quito.
Yo no estoy de acuerdo con que se quite la mascarilla, estoy de acuerdo con que tiene que seguir por lo menos hasta que pase verano y luego pensarlo.
En el centro mal, porque se acumula mucha gente y se junta mucha gente.
Yo si no veo gente me la quitaré, si no miraré por mi salud.
Pues que la gente va a empezar a desfasarse, va a quitarse las mascarillas en todos lados.
Mucha prudencia, pero siempre hay algún que otro arriesgado.
Pues es que ya estoy cansado de que nos tengan con tantas medidas y tanta mascarilla, que es un agobio al final, y para entrar a las tiendas vale, pero es que yo ya, aunque haya aglomeración, si los especialistas dicen que nos la quitemos, pues me la voy a quitar.
Yo tengo 18 años y soy estudiante de medicina y por ello ya estoy vacunado, entonces, no sé, yo aún así voy a seguir llevando la mascarilla en espacios abiertos donde no se respete la distancia de seguridad de 1.5 metros, ya que no eres libre de no cogerlo aunque estés vacunado.
Los sanitarios, como este estudiante, recomiendan respeto y precaución.
Precisamente sobre el uso de las mascarillas ha hablado también hoy Antonio Zapatero en la habitual rueda de prensa de los viernes de sanidad, de la mascarilla y de la eliminación de aforos en recintos deportivos que ayer aprobó el Consejo de Ministros cara a la temporada que viene. No considera Zapatero apropiada esa medida y dice que es pronto todavía para decidir lo que vamos a poder hacer dentro de 2 meses, Marta.
Sí, Madrid pide máxima prudencia con el fin de ese uso obligatorio de la mascarilla en exteriores. Que nadie se equivoque, dice Antonio Zapatero, la mascarilla no desaparece, sigue entre nosotros, solo se ha flexibilizado su uso. Y hace Zapatero esta reflexión.
Creo que tenemos que avanzar. Evidentemente hay que recuperar la normalidad. Sí que tengo que decir que me sorprende muy mucho que hace 2 semanas, recuerden ustedes la que tuvimos liada con el tema de querer cerrar la hostelería y 2 semanas después nos quitamos la mascarilla. Es decir, que aquí de repente, y lo que a uno le gustaría en la gestión de la pandemia es disponer de qué informes técnicos nos hemos basado a la hora de tomar decisiones como esta.
Avanzar, pero con cautela. Con cautela, que es lo que pide para llenar los estadios de fútbol y de baloncesto.
Pues yo no sé si estamos todavía para llenar los estadios de fútbol con una variante Delta que va a ser 90% en el mes de agosto. Y la liga empieza por esa fecha, ¿no? Yo creo que hay medidas que yo, recuerden ustedes una famosa frase de hace casi un año cuando dijo que habíamos acabado con el coronavirus y no la dijo ni nadie de la Comunidad de Madrid y lo que vino después.
Una decisión que ha recordado Zapatero deja la responsabilidad en las comunidades autónomas ya que serán las que decidan cuánto aforo permiten en cada caso.
Diferentes plataformas sanitarias como Juntos por la Pública o Sanitarios Necesarios se han encerrado en la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid con un objetivo, pedir que se acabe con lo que tildan de situación dramática la que vive este nivel asistencial. Solicitan que se contrate a más personal y que no cuente con condiciones, a su juicio, indignas.
Han llamado a los antidisturbios, que nos han comunicado que podemos esperar unas consecuencias muy graves y multas de muchos miles de euros en virtud de la ley Mordaza. Pero aquí seguimos porque lo que está pasando en los centros de salud es muy grave.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
La concesión de los indultos a los 9 líderes del Procés sigue centrando el debate político en distintos planos. El primero, el de los recursos ya planteados y el que va a presentar el Partido Popular ante el Supremo y que el Gobierno cuestiona. También por el encuentro que mantendrán el próximo martes Pedro Sánchez y Pere Aragonés en la Moncloa y donde el jefe del Ejecutivo ve muchas diferencias para resolver. Sánchez ha hablado hace unos minutos desde Bruselas y de nuevo ha justificado la medida de gracia. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Pedro Sánchez insiste en que la decisión de liberar a los líderes independentistas demuestra la fortaleza del Estado también cuando los que han sido perdonados insisten en sus intenciones separatistas.
Porque efectivamente escuchamos las cosas, escuchamos. Pero la democracia española es tan grande y tan fuerte que, por supuesto, respeta todas las opiniones. Se pueden defender todas las ideas, las que se quieran, todos los proyectos políticos, los que se quieran, pero siempre respetando el pacto constitucional y la legalidad democrática.
El presidente del Gobierno avanza que tiene mucho que hablar con el jefe del Ejecutivo catalán, al que recibirá el próximo martes en la Moncloa, que hay muchas diferencias que resolver, pero insiste en la agenda del reencuentro, a la que llama a todos, también al líder del PP, a Pablo Casado, cuya denuncia ayer en Bruselas de los indultos no tuvo ninguna repercusión, según asegura Pedro Sánchez. El Ejecutivo tampoco cree que su recurso ante el Supremo pueda prosperar porque no es parte afectada. De hecho, hoy mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pedía respeto por la memoria de lo sufrido con ETA para no frivolizar con una supuesta búsqueda en Google de los CDR que hicieron del nombre del líder del PP.
Es que, por favor, seamos muy serios porque este país tiene una memoria muy trágica, muy triste sobre lo que ha representado el terrorismo. Porque evidentemente yo he podido poner su nombre en Google y usted el mío, estoy convencido que varias veces. Pero quiero decir, en esos aspectos, ¿se creen ustedes que las fuerzas de seguridad que se entienden o tienen datos objetivos de que hay un mínimo riesgo de una información para una persona? No comunican o exigen su comunicación.
El presidente del Gobierno explicará el miércoles los indultos en el Congreso de los Diputados.
La concesión de los indultos a los 9 líderes independentistas no es ni mucho menos una historia terminada. Bien al contrario, una vez aprobados por el Gobierno, se ha producido la reacción en forma de recursos, como les contábamos. Partido Popular, Vox y Ciudadanos han puesto en marcha los mecanismos legales para intentar revertirlos para que se anulen las medidas de gracia. Los populares, de momento, no han acudido al Supremo. Están estudiando la mejor forma de hacerlo. Se han adelantado las otras dos formaciones políticas. Hoy, en Onda Madrid, vamos a tratar de aclarar en lo posible cuál es el camino que se abre. Lo hacemos con nuestra compañera Lupe Ortiz. ¿Qué tal, Lupe? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Lo primero de todo, Lupe, ¿qué es lo que solicitan Vox y Ciudadanos? ¿Qué le dicen al Supremo, en concreto a la Sala de lo Contencioso Administrativa, que es la encargada de analizar esos recursos?
Lo que le dicen al tribunal es que acepte sus recursos porque son parte afectada, porque los indultos les generan un daño. Los líderes de ambos partidos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, decían este jueves a las puertas del Supremo que no hay arrepentimiento en los líderes independentistas y están convencidos de que van a reiterar, de que van a volver a cometer los delitos ahora perdonados.
Sin embargo, Lupe, se pueden encontrar con dificultades. La principal, que los jueces les digan que no están legitimados. ¿Por qué?
Pues porque la ley dice que están legitimados los titulares de un derecho o de un interés legítimo. Para que se entienda de una manera más clara, se anuló, por ejemplo, el indulto a un kamikaze que provocó la muerte de una persona. Quien pidió que se revocara ese indulto fue la familia de la víctima, cuya afectación directa es evidente. Lo que ocurre aquí es que no hay jurisprudencia del Supremo en casos similares. Cuando hablamos de indultos, no hay antecedentes, por lo que los magistrados lo van a tener que estudiar. ¿Qué ha hecho Ciudadanos para sortear este escollo de la legitimidad? Pues presentar el recurso no como partido político, sino a título individual por 3 diputados, entre ellos Arrimadas, y Vox cree que se le va a considerar legitimado porque fue parte en el procedimiento, en el juicio del Procés. Veremos lo que pasa.
Veremos lo que pasa. El tribunal tiene además, antes de nada, una petición concreta para suspender los indultos mientras toma una decisión. Son las llamadas medidas cautelarísimas y cautelares. ¿Cuándo podría responder?
Las cautelarísimas se adoptan sin oír a la otra parte, en este caso al gobierno, y son bastante más rápidas. El tribunal puede responder en 48 horas. Las cautelares sí exigen que se escuche a la otra parte y se demoran varios días. En cualquier caso, según fuentes jurídicas consultadas, es difícil que estas peticiones prosperen, muy improbable, por tanto, que los indultados vuelvan a la cárcel.
Y ya por último, Lupe, en un escenario hipotético en el que se admitieran esos recursos, ¿cuál sería la tramitación y, sobre todo, cuándo podría haber una decisión del Supremo sobre ellos?
Una vez admitidos, los recurrentes formalizarían ya la demanda y se abriría un plazo para alegaciones para que la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo, diga por qué se tienen que mantener los indultos y ya los magistrados tomarían su decisión que plasmarían en una sentencia futura. El tiempo medio que está tardando el Supremo se sitúa en torno a un año. Queda, como ves, Javier, un largo camino, o todo lo contrario, porque si no los acepta, lo vamos a saber en pocas semanas.
Y a los protagonistas, gracias Lupe, se les abre otro frente ahora, que también pasa por los tribunales, pero que tiene que ver con lo económico, porque también estaban condenados por malversación de caudales públicos. El Tribunal de Cuentas formalizará la semana que viene las imputaciones a cerca de 40 líderes independentistas por, entre otras cosas, utilizar dinero para, por ejemplo, la promoción exterior del proceso separatista de Cataluña. Hay quien estima ese gasto en unos 10 millones de euros. El ministro Ábalos hoy llama a esto piedras en el camino del diálogo y la función del gobierno es, asegura, desempedrar ese camino. Declaraciones a los compañeros de Ser Cataluña.
Sabíamos que todos estas causas, que no dejan de ser piedras también en este camino, pues estaban ahí, y por lo tanto nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos, de las instituciones, ¿no?, y dentro de la legalidad.
Como pueden ustedes comprobar, se sigue hablando y mucho sobre los indultos. Se ha vuelto a hablar hoy también en un foro en la universidad, aquí en Madrid, con la presencia de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del expresidente del gobierno, José María Aznar. Ahí está Begoña Alarcón.
Y ambos han coincidido en que los indultos son una prebenda, un beneficio con el que Sánchez de Solo busca mantenerse en la Moncloa. El expresidente Aznar lamenta que el gobierno de España haya laminado la credibilidad de los tribunales. Habla de una condena por golpe de Estado que, advierte, se volverá a repetir.
Son días para apuntar y para tener en la cabeza y para no olvidar. Aquí hubo un golpe de Estado y hay una sentencia del Tribunal Supremo y esos señores han sido condenados. Este gobierno se ha dedicado en Europa a laminar el crédito del Tribunal Supremo de España. Tú estás indultando a unos señores que te están diciendo que van a repetir el golpe de Estado. Y lo estás indultando porque te conviene, porque son los que te mantienen para el gobierno.
La presidenta Díaz Ayuso se mantiene firme y contundente. No se callará, dice, ante la corruptela del independentismo, ni permitirá que los madrileños paguen la factura de esta fiesta, que además, advierte, ha agitado el avispero en otras comunidades como el País Vasco.
Si pretenden subir impuestos a Madrid y que la economía madrileña pague, como el resto de España, pague lo que está sucediendo en Cataluña, porque la independencia es negocio, la independencia es dinero, es una corruptela que lo único que intenta es, bajo supuestas identidades, crear una división social para después exprimir a España, al resto del país. Si pretenden que ante esa situación injusta y perniciosa para todos me voy a quedar callada, lo llevan claro.
Así se lo transmitirá a Sánchez cuando el próximo 9 de julio acuda al Palacio de la Moncloa, que los empresarios catalanes, por ejemplo, que tanto apoyan el independentismo, lo sufraguen de sus bolsillos. A esa reunión Ayuso acudirá también con otras reivindicaciones, como un pacto de Estado para favorecer la natalidad. Quiere también tener información sobre los fondos europeos y volverá a pedir más control sobre el aeropuerto de Barajas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
2:28 de la tarde. Desde hoy ya se puede solicitar la muerte en España. Entra en vigor la ley de eutanasia a todos los efectos y ya está, de hecho, habilitada la plataforma para solicitarla, no sin polémica. Mónica Roncero.
España se convierte así en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal. Desde hoy puede solicitar la eutanasia quien padezca una enfermedad grave e incurable que le ocasione un sufrimiento constante e intolerable. La ley llega, sin embargo, con controversia, recurrida ante el Constitucional por Partido Popular y Vox, y alguna laguna, como los registros de objetores de conciencia a los que se oponen los colegios de médicos y para los que no hay plazo concreto de puesta en marcha. Los detractores sostienen además que los cuidados paliativos no llegan al 100% de la población, algo indispensable, dicen, para garantizar el derecho a morir dignamente. Álvaro Gándara, vocal del Comité Español de Bioética, en los micrófonos de Madrid Directo, de Onda Madrid.
El derecho a morir dignamente no está garantizado con eutanasia, no, en absoluto, porque 70.000 personas o se les aplica la eutanasia, o de la otra forma no va a poder acceder a cuidados paliativos. Luego, la tramitación de la ley tendría que haberse hecho a posteriori. Primero, garantizar estos cuidados paliativos.
La prestación para la ayuda a morir forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Quien la solicite ha de confirmar su voluntad de morir en al menos 4 ocasiones. Podrá recibir la eutanasia unas 5 semanas después de solicitarla, una vez informado de las distintas alternativas, así como de los cuidados paliativos disponibles. Logan Sarseguet, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, asegura que es una ley que amplía los derechos de los pacientes.
Es una ley muy segura que responde realmente a una necesidad, que amplía derecho, que da cierta libertad, pero que no obliga a nadie. Entonces, bienvenida a esta ley.
Una vez se otorgue el consentimiento para llevar a cabo la eutanasia, será el propio paciente, en caso de que se encuentre consciente, quien decidirá cómo quiere recibir la ayuda para fallecer. Podrá realizarse tanto en centros sanitarios públicos, privados o concertados, como en el domicilio.
2:30 de la tarde de este viernes en el que se cumple una semana además desde que Isabel Díaz Ayuso fuera investida presidenta de la comunidad. Y una semana después del debate se sigue hablando de una de las medidas estrella que quiere impulsar el Ejecutivo regional durante esta legislatura, medida que anunció durante el debate de investidura, las ayudas a la maternidad. Les recuerdo los requisitos para acceder a ellas, que tienen, por cierto, una cuantía de 500 euros al mes. Hay que ser menor de 30 años y llevar 10 empadronada en Madrid. El Partido Socialista hoy, Pepe Frutos, lanza una contrapropuesta.
Sí, los socialistas quieren ampliar el efecto de la medida de fomento a la maternidad anunciada por Ayuso. Han registrado una iniciativa en la Asamblea para que esas ayudas afecten a madres de hasta 35 años y estén vigentes hasta que el hijo cumpla los 3. Además, reclaman que el requisito de empadronamiento sea de 1 año y no de 10, porque los planteamientos de la presidenta limitan mucho el alcance de la medida, según Lorena Morales del PSOE.
Y que son ayudas a la madrileña porque le sirven para un titular, pero están diseñadas para que no lleguen a ninguna mujer prácticamente, porque bien por edad o bien por padrón dejaban fuera al grueso de las madrileñas.
Los socialistas, en otra iniciativa también registrada hoy, piden que se blinde la ley contra la violencia de género, dotando económicamente a las medidas de lucha contra el fenómeno.
Y Vox, por cierto, ha registrado en la Asamblea una iniciativa para que la Comunidad de Madrid retire las subvenciones a la patronal CEIM y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Vox relaciona la iniciativa con las alusiones de Antonio Garamendi, presidente de la patronal COE, favorable a los indultos. Declaraciones que luego el propio Garamendi matizó diciendo que COE es un organismo completamente independiente y apolítico. Ya adelantó Rocío Monasterio sus intenciones, no obstante, durante su intervención en el pleno de investidura.
El dinero de los madrileños no puede ir destinado a financiar organizaciones patronales como la del señor Garamendi, que apoya la ruptura de la unidad de España y aplaude los indultos de los golpistas. Organizaciones que no representan a los pequeños empresarios, al igual que los sindicatos de izquierdas, no representan a los trabajadores.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Vamos a Ibiza, somos un grupo además de sanitarios, que lo hemos pasado muy mal en la pandemia y que gracias a Dios pues podemos viajar. Un poquito de días, pero bueno, muy contentos de poder hacerlo.
Mira, nos vamos a Ibiza una semanita, los 4, que teníamos muchísimas ganas, porque aunque salimos unos días el año pasado, pero no fue tan relajado ni tan tranquilo como nos vamos este año, que nos vamos los 2 vacunados ya.
Poco a poco intentamos recuperar el turismo. 2:33 de la tarde. Poco a poco estamos viendo movimiento, visitantes extranjeros o nacionales que comienzan no sus vacaciones igual, pero sí sus escapadas. Hoy hemos querido pulsar el ambiente en el sector turístico. Comienza el verano, se agolpan los planes y hemos querido saber si se está notando, por ejemplo, en las agencias de viajes. Sergio Rodríguez.
Pues se va notando una pequeña mejoría. Por ejemplo, en Viajes Mondel, una empresa familiar que va por la segunda generación, solo podían abrir un par de horas durante la pandemia. Tuvo una empleada en ERTE que acaba de incorporarse recientemente y ahora se enfrentan a un verano inestable, como nos cuenta Graciela, que está al frente del negocio.
Pues vamos notando una mejoría muy tímida, porque sí que es verdad que la gente está preguntando mucho, está solicitando muchos presupuestos, están haciendo reservas, la mayoría de ellos sin comprometerse, porque se pueden cancelar hasta muy entrada la fecha. Nos estamos encontrando sorpresas con reservas duplicadas, nos estamos encontrando con cancelaciones de última hora. Entonces realmente nos enfrentamos a un verano muy inestable.
Y muchas ganas de viajar entre los clientes. Ana se va 11 días a Palma de Mallorca con su hija, sin miedo al virus, pero con respeto.
Voy a Palma de Mallorca a veranear unos días, mi hija y yo. Todo incrementa muchísimo y los test de antígenos o prueba COVID pues incrementa muchísimo. Entonces muchas veces nos pensamos si poder salir de la península o quedarnos mismos en la península. Hombre, el COVID está en todos los lados. Está aquí en Madrid, está en Atocha, cuando voy a trabajar. No hay que tener miedo, lo que hay que tener es precaución.
Y otra Ana viaja sola a Cádiz con la vacuna puesta.
Voy a Cádiz y voy a coger unos billetes de tren. 10 días. Me vacunan el martes porque ya soy cuarentona y a ver, con precaución, siempre es con precaución, sí, sí.
La costa y las islas, además del turismo interior rural, son los destinos más solicitados.
Pues vamos a abrir capítulo de planes. Si se quedan en Madrid, pueden ustedes visitarlo de otra manera, de una manera diferente. El Ayuntamiento ha presentado la segunda edición del programa de visitas originales de la capital, otra forma de ver y de conocer la ciudad de Madrid a través de 25 rutas guiadas. Una de ellas la ha estado haciendo hoy Eva Prat.
Pícaros y gentes de mal vivir, felices años 20, las sin sombrero o lo que Madrid pudo haber sido, son algunos de los sugerentes títulos de las 25 rutas diseñadas por guías profesionales en esta segunda edición de visitas originales de Madrid. Comienzan el martes, terminan el 14 de noviembre y hoy como aperitivo el guía Antonio Sánchez nos ha mostrado Madrid romántico, el eje isabelino, el inicio, dice, de la modernidad en nuestra ciudad.
Es decir, la modernidad entró a través de este eje, ¿no?, en el siglo XIX. ¿Y por qué? Porque aprovechando todos los vacíos urbanos, ¿no?, que nos dejaron la Guerra de la Independencia y la desamortización de Mendizábal, es cuando se empieza a construir la nueva ciudad de Madrid, se monumentaliza la ciudad de Madrid y es una ciudad que, en la que todos nos reconocemos.
La delegada de turismo, Almudena Maillo, invitaba a madrileñear con estas visitas.
25 guías que se ponen en marcha cada semana. En grupos de 20 ya hemos podido ampliar el número de personas que acuden a las visitas, que por 3 euros además puede reservar vía web para poder disfrutar de esos momentos mágicos que ofrece Madrid. Y 25 guías que nos van a invitar a todos a conocer un Madrid diferente.
Además, del 1 de julio al 15 de septiembre se pueden disfrutar de las visitas La historia imprescindible de Madrid y El ratoncito Pérez y Madrid.
1.500 agentes de la Guardia Civil van a formar parte del plan de seguridad para este verano de delegación de gobierno. Un plan que cuenta con diversos dispositivos dirigidos a prevenir incendios, velar por un turismo seguro, evitar robos en viviendas y vigilar zonas recreativas y de ocio, como por ejemplo el Pantano de San Juan, destino de muchos madrileños durante estos fines de semana. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha escogido el embalse de San Juan, la única playa de la región con autorización para el baño este año, para presentar el Plan Verano 2021. Un plan que tratará de cubrir todas las áreas para que este verano sea un verano seguro, tanto para los madrileños como para los turistas.
Es un verano mucho más parecido al de la antigua normalidad, que la gente va a salir de Madrid, pero también van a entrar. La Guardia Civil va a garantizar que Madrid tenga un verano seguro.
El plan cuenta con cerca de 1.500 agentes de la Guardia Civil distribuidos en 4 dispositivos que trabajarán de forma coordinada.
La Guardia Civil va a hacer diversos dispositivos, uno de ellos en todas las zonas recreativas de la Comunidad de Madrid, como puede ser este, como puede ser Rascafría, Fuenfría, también en zonas turísticas, como pueden ser San Lorenzo del Escorial, Chinchón, o el Parque de la Warner en San Martín de la Vega. Van a hacer una especial protección a todas esas áreas que tenemos protegidas en la Comunidad de Madrid, que son tremendamente importantes para nosotros, desde un punto de vista de que no suceda nada en ellas desde el punto de vista medioambiental, y también en la prevención de proteger a los ciudadanos que allí acuden.
Y seguridad también para los que salgan de la Comunidad de Madrid este verano. Delegación del Gobierno ha ofrecido información a los ciudadanos para evitar robos cuando se marchen de vacaciones.
El Pantano de San Juan es sin duda una excelente opción para pasar estos fines de semana. Seguro que muchos están planeando ya alguna escapada fuera de Madrid o a Madrid. La comunidad ofrece infinidad de planes, actividades y demás motivos para disfrutar del verano sin salir de la región. Y ahora, las 2:38 de la tarde, es momento de trasladárselos a todos ustedes. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
El verano arranca con fuerza en la Sierra de Guadarrama. Collado Villalba lo estrena mañana con La Noche en Vela, un evento en el que cientos de velas iluminarán la Plaza de los Belgas desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Adán Martínez, concejal de Desarrollo Local, explica algunas de las actividades que tendrán lugar.
Artesanía, coleccionismo, antigüedades, animaciones musicales, itinerantes, pasacalles y el ritual del fuego.
En Morar Zarzal, durante los fines de semana de verano, se darán cita a artistas y cómicos como Ana Mena, Jaime Caravaca o Agustín Jiménez en sus Noches de la Plaza. Mientras que Guadarrama inaugura sus desvelos culturales con una observación astronómica en el Centro Juventud la noche del domingo. Continuarán las próximas semanas con ferias de comercio, cine en la Plaza Mayor o conciertos de jazz y soul. Por último, Navacerrada ha preparado un programa que incluye desde jornadas dedicadas a la arquitectura a salidas por la naturaleza, incluyendo un autocine al estilo americano. Comienzan mañana con un concierto de violín en el Teatro Municipal.
En el norte de Madrid se repiten ya los planes culturales previstos para todo el verano. Uno de los primeros de los que se pueden disfrutar ahora es estos días son las fiestas de Tres Cantos en honor al patrón de San Juan, que se celebran esta semana con cultura y deporte. El alcalde Jesús Moreno explica, eso sí, que los niños son los grandes protagonistas de esta edición.
Hay distintas alternativas, ocio, deporte, cultura, para todas edades, pero eso sí, este año los protagonistas son los niños.
Otro de los planes que habitualmente tiene mejor acogida es el cine de verano de Alcobendas, que este año se celebra todos los viernes de julio y de agosto. Será en el Parque de Cataluña con un total de 12 películas como La Boda de Rosa o Maléfica. Rosario Tamayo, concejala de Cultura.
Pues que puedan tener un momento de pasarlo bien, de ver cine todos juntos. Lo volveremos a hacer en el Parque de Cataluña.
Un poco más adelante, en agosto, serán también las fiestas de Colmenar, que este año se desplazan mayoritariamente a la Plaza de Toros para que sean al aire libre y, por tanto, más seguras.
En el este, en Alcalá de Henares, durante todo el verano se está desarrollando la 20ª edición del Festival Clásicos en Alcalá. Este año se centra en el Siglo de Oro y trae a las tablas de la ciudad complutense las mejores compañías de teatro del país y de Latinoamérica. Y para los más jóvenes, mañana comienza el programa Verano Joven, una gran variedad de actividades destinadas a crear un punto de encuentro durante los meses de vacaciones. Lorena Galindo, concejala de Juventud.
Son actividades totalmente gratuitas y en las que podrán encontrar desde talleres, torneos, para que nuestros chicos y chicas a partir de 12 años también tengan esas alternativas de ocio para esta semana de verano.
En Arganda, las actividades de verano del Centro para la Infancia de la Pecera estarán disponibles durante todos los días del mes de julio para niños de 3 a 9 años. Y en Torrejón mañana se estrena la temporada de cine de verano para familias con diversas proyecciones que se realizarán en la Plaza de Toros de la ciudad.
En el sur de Madrid, Parla acoge este domingo las obras de teatro Proceso por la sombra de un burro y Lisístrata, mientras que Fuenlabrada retoma hoy la batalla de gallos que tuvo que suspenderse la pasada semana debido a las inclemencias del tiempo.
Esta tarde se celebra en La Pollina el concurso de exhibición Titan Battles More Than Rap, una batalla de gallos organizada por la Asociación Aldaba en colaboración con el Ayuntamiento, y además esta tarde presentarán el programa More Than Rap. Esta iniciativa tiene como objetivo utilizar el rap como método educativo y forma de ocio alternativo.
Y en la zona de Loranca regresan a la época medieval con su mercado.
Se podrá visitar los mejores puestos de artesanía y restauración. Además, tendremos pasacalles, talleres y espectáculos medievales.
Este año ubicado junto al lago del distrito. Por su parte, en Getafe habrá fiesta rociera el sábado en la Lóndiga, flamenco, rumbas y sevillanas para celebrar el fin de semana.
Fin de semana de música, ocio y juegos en el suroeste. Esta tarde, Móstoles inaugura la Semana del Orgullo LGTBI con un escape room. ¡Viva la diversidad! Es el título de esta cita que tendrá lugar en el Parque Finca Liana. Y por la noche, a las 9, arranca el Festival Summer Edition de Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
Taburete esta noche, Pero la Guardia, Danza Invisible, DJs por la noche, también food trucks para poder pues comer, cenar, pasar un rato agradable en el recinto ferial, donde además para toda la familia, los más peques tendrán carpas con actividades y talleres.
Y mercado de diseño. Más de 100 diseñadores y artesanos mostrarán sus nuevas creaciones de arte, joyería, moda, calzado y complementos. En Boadilla del Monte, último sábado de tarde gastronómica con música en directo.
En Aranjuez el fin de semana viene marcado por el final del ciclo de conciertos con artistas locales. Este viernes será el turno de la cantante de copla Rocío Rivera, mientras que mañana sábado actuará el rapero Juancho Marqués, el ribereño con más éxito a nivel nacional. Ambos conciertos serán a las 9 de la noche en la Plaza de Toros. El acceso es gratuito hasta completar el aforo. En San Martín de la Vega hay dos planes para el día de hoy. En el Auditorio Municipal se representará a las 9 de la noche la obra de teatro Las Cosas que Faltan, con motivo de la Semana del Orgullo LGTBI. A esa misma hora, pero en el Centro Cívico, habrá un minicurso de introducción a la astronomía para niños mayores de 10 años. Por último, en Morata de Tajuña finaliza este sábado el Festival Clásicos del Tajuña. Lo hace con una actuación muy especial. La jovencísima violinista local Sofía Rodríguez, ganadora del concurso Prodigios de Televisión Española, actuará este sábado 26 a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura, donde interpretará obras de Bach y Paganini.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Cibeles se queda por segundo año consecutivo sin bandera por la celebración del orgullo, sin bandera arcoíris. Se queda sin bandera como tal, porque la fachada del ayuntamiento sí que se va a iluminar con los colores de la misma. Mar García.
Confirmado que se va a iluminar junto con la fuente, se descarta que en la fachada de Cibeles veamos ondear esa bandera del arco iris. Adelanta la vicealcaldesa que en Madrid habrá otra ubicación. Es una decisión, explica Begoña Villacís, avalada por los servicios jurídicos del ayuntamiento. Ahora se busca ese otro lugar donde pueda estar la bandera LGTBI y, sin desvelar el secreto, crecen los reproches políticos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Los representantes políticos no estamos para cometer ilegalidades. Eso lo dejamos a los golpistas, aunque luego les indulten. Pero nosotros no somos golpistas, no nos saltamos la legalidad, así que no se puede poner bandera en la fachada de Cibeles. Vamos a buscar la manera para que haya una bandera.
Para Más Madrid y su portavoz Rita Maestre, una excusa más.
Si lo que van a hacer es irse a la Casa de Campo, como pedía Vox, para poner una pequeña banderita en medio de un descampado, pues es evidente que no están a la altura del reto que tienen entre manos. Cibeles es la representación del poder municipal y, por tanto, es el lugar donde debe ondear la bandera de los derechos LGTBI.
Más Madrid exige a Almeida que la bandera LGTBI esté en Cibeles, que no se pliega a los intereses de Vox, que rechace estar en la Internacional del Odio.
Uno de cada cuatro mayores en Madrid viven solos. Para detectar casos de soledad no deseada, nace ahora el proyecto piloto Madrid Vecina. Ya hay 200 comerciantes y tenderos dispuestos a ser antenas para prevenir ese problema. Y lo hemos podido comprobar, Mar, en Villaverde.
Villaverde, junto a Retiro y Arganzuela, los tres distritos para una experiencia piloto que busca hacer del tendero de barrio un aliado contra la soledad no deseada de los mayores. Pilar, la pescadera de San Cristóbal de Los Ángeles, es un ejemplo. Se lo ha contado así a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pues vas tomando una confianza con ellas y...
Haces de pescadera, pero también de psicólogo,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso es. Pues vienen y charlas con ellas, pues no solamente
nietos,
del tiempo.
A los nietos,
eso es,
¿no?
Eso es, de muchas cosas. Bueno, pues eso, que se sienten,
poquito,
sobre
poquito.
Todo con miedo.
Es una de los 200 comerciantes que ya colaboran en este proyecto con la ONG a la que pertenece Loles, que sabe muy bien de lo que habla.
Son los que conocen la rutina de los mayores, ¿no? Y pueden darse cuenta, pues doña María, hace tiempo que no la he visto. Oye, ¿y tú has visto al vecino del quinto, este señor con pajarita que baja con su perrito? Y entonces, a partir de ahí, establecer una forma que permitiera que no nos quedemos en decir, pues no lo sé, sino que permitiera hacer algo.
Si quieren participar, pueden apuntarse en la web madridvecina.org. En Madrid, de los 600.000 personas mayores de 65 años, unas 150.000 viven solas.
Los vecinos de Fuenlabrada se quedan, otra vez, sin metro este verano, debido a las obras que afectan a todas y cada una de las paradas de esta localidad. Un trastorno sin duda para todos y el cuento de nunca acabar, según su alcalde Javier Ayala. ¿No es así, Cristina Espina? Buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que la línea que recorre el sur de Madrid, la línea 12, no ha dejado de acumular problemas desde su inauguración. Así lo ha recalcado el primer edil, que insiste en que, aunque lo camuflen como obras de mantenimiento, son consecuencia de una mala ejecución del proyecto.
Bueno, pues un verano más. Esto es el cuento de nunca acabar, lo del metro en Fuenlabrada. Pues es que cada verano pues sufrimos el que lo cierran y que las personas, los trabajadores y trabajadoras de Fuenlabrada, no pueden desplazarse a Madrid a trabajar porque el metro sufre, siempre lo camuflan pues detrás de un supuesto mantenimiento, pero realmente es que hubo una mala ejecución desde el inicio de las obras. Y hombre, que siempre nos veamos perjudicados en los meses de julio, agosto e incluso septiembre, pues es un gran inconveniente para la ciudadanía. También desde aquí reclamar el hecho de que lo que hagan, no digo que no lo hagan, pero que lo hagan bien de una vez para no tener que cerrarnos lo más.
Las obras que arrancaron el pasado lunes tendrán una duración duración aproximada de 2 meses y medio, tiempo en el que se corta el tramo comprendido entre las paradas de Hospital de Móstoles, situado en la localidad vecina, y Conservatorio, en Getafe.
Y un amplio número de fotoperiodistas españoles se ha unido con un objetivo: crear un archivo gráfico que documente el transcurso de la pandemia en nuestro país. El resultado es una cronología fotográfica que, con la ayuda de la Universidad de Alcalá, permite comprender mejor lo vivido durante este tiempo tan atípico. Jaime Moya.
No cabe duda de que este último año y medio resulta complicado de describir. Tristeza, miedo o soledad son algunas de las palabras que más se han usado en referencia a la realidad que hemos vivido. Pero si una imagen vale más que 1000 palabras, 8000 fotografías pueden servir para tener una idea de conjunto de la pandemia. Archivo COVID nos presenta las obras de 385 fotógrafos de todo el país durante el último año. Santi Palacios, impulsor del proyecto, nos cuenta de dónde surge.
Desde la dificultad para trabajar en los puntos calientes de la pandemia, cuando en esos primeros días los fotógrafos documentales, los fotoperiodistas, teníamos muy difícil, por no decir prácticamente imposible, acceder a hospitales, morgues, cementerios y en general a todos los puntos calientes.
En este archivo, las imágenes han encontrado un espacio en el que perdurar.
Hoy en día parece que las imágenes caducan pasada la medianoche, cuando en realidad las fotografías nacen con vocación de perdurar. Parecía importante crear un espacio donde se permitiese a la ciudadanía interactuar con esas imágenes, ¿no?
El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Alcalá, puede visitarse en www.archivocovid.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Dos y casi 52 minutos de la tarde de este viernes. Ya está por aquí Isabel García Regadera con la cultura. Hola, Isabel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya tenemos las
Espera. Ayer fue tu cumpleaños.
Ayer.
No dijiste nada.
No.
Tampoco trajiste merienda.
No.
Felicidades, aún así.
Bueno, venga, muchísimas gracias. Me has hecho quedar fatal, pero es que una ya se reserva coquetamente su edad. Y te decía que estamos a viernes.
26 años los llevas perfectamente.
Sí, bien llevados.
Muy bien llevados.
Pues que tenemos ya novedades en la cartelera cinematográfica esta semana y nos las resume, como es habitual, Manolo Calderón.
Comenzamos con Operación Camarón, de Carlos Terón. Un policía novato se infiltra como teclista en una banda de flamenco trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al fantasma.
No, de verdad, no.
Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
¿Dónde está el truco? Es una comedia blanca del italiano Alessandro Siani. Envidia sana, comedia francesa de Daniel Cohen sobre dos parejas de amigos afectados por el éxito literario de la más prudente del grupo.
¿No tendrás un poco de envidia?
Absolutamente no. Si se ha publicado eso, bueno, yo me veo súper publicada.
Salvador es la ópera prima del colombiano César Heredia Cruz. La vida de los demás, del iraní Mohammad Rasulov. Cuatro historias en la vida cotidiana en Irán que se preguntan hasta qué punto la libertad individual puede expresarse bajo un régimen despótico.
Me recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse, siempre me decía, ya hablaremos en otro momento.
Y finalizamos con dos películas españolas, Lucas, de Alex Montoya, y La sombra, un thriller de ciencia ficción apocalíptico dirigido por Juan Antonio Chavero Briones.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del todo en el...
Y además de cine, pues tenemos mucha música. Patrimonio Nacional ha presentado la segunda edición de Jazz Palacio Real, un ciclo de 37 conciertos en 7 espacios al aire libre y en 5 reales sitios. De julio a septiembre podremos ver, entre otros, a Miguel Poveda, Chucho Valdés, Zenet, Buica o Silvana Estrada, por ejemplo, en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid. El reconocimiento del papel de la mujer en la música será uno de los ejes en torno a los que va a girar esta programación de Jazz Palacio Real 2021. Llanos Castellanos es la presidenta de Patrimonio Nacional.
Para ver que ellas también tenían talento, tenían voz y tenían alma para componer. Nos apetecía eso, poner toda la luz y toda la importancia en estas mujeres que nos han llenado la vida de música, que nos han consolado las penas, que nos han alegrado el alma y que tenían que estar este verano con todos nosotros en todos estos espacios.
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid ha presentado su nueva temporada con actividades educativas y sociales y proyectos en espacios singulares, entre otras novedades. Raquel Rivera es la directora gerente de la Fundación Orcam.
Una temporada que se renueva, una temporada luminosa, una nueva etapa para la Orcam, que estrena directora artística y titular, Margena Diacún, que ha diseñado un ciclo sinfónico coral con novísimas propuestas y también con una mirada clásica.
En la presentación de esta nueva temporada de la Orcam ha estado Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Y además, pues este va a ser el año de la recuperación de la normalidad y recuperaremos los conciertos de A Villa Voz que recorrían las 11 villas de Madrid, llevando la música popular a muchos rincones de nuestra región. Yesterday.
También tienen todavía recién presentada su próxima temporada los teatros del canal, que no paran, porque si de cara al próximo año ya tienen previstas más de 100 propuestas artísticas que abarcan desde teatro a danza o música, ahora mismo tenemos en marcha el ciclo Las noches del canal, hoy con el sexteto sevillano O Sister, que recrea la edad de oro del jazz vocal en un espectáculo para todos los públicos, y mañana 26 de junio con la banda Patax, que hará un homenaje a los Beatles interpretando sus canciones más representativas de forma muy personal. Cambiamos de escenario y de estilo y nos vamos a Conde Duque. La banda de Antonio Arias, Lagartija Nick, cierra mañana la temporada de Conde Duque en un concierto al aire libre en el Patio Central, que será un homenaje a la generación del 27 y al cine.
Hola, aquí nos veis los Lagartija ultimando los detalles del concierto sobre nuestra propia generación del 27 en Conde Duque. Lo haremos el día 26 de junio por la noche, en un espectáculo absolutamente único que estrenaremos ese día para todos vosotros, ¿verdad?
Nos vemos allí, sí.
Allí nos vemos.
Y para despedir, un recordatorio de cara al próximo 3 de julio.
El verano llegó. Me da igual cuando se vaya.
Pues sí, el verano llegó y el que se va de vacaciones es Mar Domingo. Sí. Así que aquí te hago este bonito regalo, concierto de la moda, la maravillosa Orquesta del Alcohol. El próximo fin de semana estarán en el Wanda Metropolitano dentro del Festival Río Babel y yo lo anticipo porque te la quiero dedicar.
Sí, hombre. Y antes del 3 de julio yo voy a ir a verlos también. Pero no
te vas a Burgos a verles. Sí, lo sé, que tienen la gira, tienen fecha antes allí.
David, a Joselito, a Álvaro y a toda la tropa. Con la moda despedimos, quedan 3 minutos. Adiós, Isabel García Regalado.
Bueno, buen verano.
Que tengas un feliz verano, ¿eh?
Igualmente.
Y felicidades otra vez.
Muchas gracias.
Poco más de 2 minutos. Para las 3 de la tarde repasamos lo fundamental con Elia Fernández. Crecen los contagios por el macro brote de Mallorca.
Solo en Madrid hay 320 casos de coronavirus confirmados y más de 2.000 estudiantes en cuarentena. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
La realidad es que la mayoría son asintomáticos o presentan síntomas muy leves. Los estudiantes, cuando son encuestados, confirman un incumplimiento generalizado de la obligatoriedad del uso de la mascarilla.
Las autoridades ponen este caso como ejemplo de lo que puede ocurrir precisamente si no actuamos con responsabilidad de cara al fin de la mascarilla en exteriores desde mañana.
Madrid vuelve a pedir más controles en Barajas.
El gobierno regional pide una reunión urgente a la ministra de Sanidad tras detectar un aumento de positivos en el aeropuerto y un crecimiento entre ellos de la cepa india. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
La cepa británica entró por Barajas. La variante sudafricana y la variante brasileña entró por Barajas y evidentemente la cepa india ha vuelto a entrar por Barajas.
Arrancan las fiestas del orgullo.
El Palacio y la Fuente de Cibeles se iluminarán esta noche con los colores de la bandera LGTBI. El ayuntamiento busca un lugar para colocar la enseña arcoíris que para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, debe ondear en la sede consistorial.
Si lo que van a hacer es irse a la Casa de Campo, como pedía Vox, para poner una pequeña banderita en medio de un descampado, pues es evidente que no están a la altura del reto que tienen entre manos.
Y sigue la polémica por los indultos del procés.
El presidente Pedro Sánchez asegura que se cumplirá la ley frente a las aspiraciones independentistas de los dirigentes soberanistas que han sido perdonados.
La democracia española es tan grande que, por supuesto, respeta todas las opiniones, pero siempre respetando el pacto constitucional y la legalidad democrática.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Javier Peña con Madrid Trabaja. Elia Fernández ha estado coordinando a la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, Patricia Fernández produciendo y Quique Viso en la técnica. Y todos ellos ponen las cosas muy, pero que muy fáciles al que está delante del micrófono. El lunes estará por aquí Elia Fernández. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.